En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, un día después de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para abordar el informe del Defensor del Pueblo Español sobre abusos cometidos en la Iglesia, los obispos andaluces reiteraron en Córdoba la necesidad de reparación y de seguir trabajando en la prevención. Nati Gavira, cuéntanos.
Los obispos reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la prevención y la reparación de los daños ocasionados por abusos en el entorno de la Iglesia. Por otra parte, Cáritas Regional de Andalucía presentó su informe 2022 en el que destaca el incremento de un 32% de los recursos económicos invertidos, que alcanza los 58 millones de euros. Con estos recursos, la ayuda de Cáritas ha llegado en 2022 a un 25% más de las personas atendidas antes de que llegara la pandemia. El Congreso, la Iglesia y la Educación, Presencia y Compromiso centró también el interés de los prelados.
Este mes de noviembre viene cargado de actos en Sevilla con una efeméride muy especial de fondo. Pablo Enríquez.
En efecto, en Carni el motivo no es otro que el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla. Con este motivo, la catedral acoge desde hoy viernes una gran exposición dedicada al legado del rey santo, Fernando III. Además, del 13 al 15 tendrá lugar el primer ciclo de la cátedra Magna Hispalensis, organizada en colaboración con la Facultad de Teología. El 23 de noviembre, jornada central de esta efeméride, la procesión con la espada de San Fernando se desarrollará por el límite exterior de la catedral, y dos días después habrá procesión con las imágenes del patrón y de una devoción fernandina, la Virgen de Valme.
El próximo lunes 6 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de los mártires del siglo XX en España. En Granada, la jornada del clero está dedicada a esta memoria. Paqui Pallarés.
Será en Lanjarón. De allí es uno de esos mártires, el seminarista Antonio Cava Pozo, cuyos restos serán depositados en una capilla de la iglesia. Fue beatificado junto a otros compañeros mártires en la Catedral de Granada el año pasado. Asistirán el arzobispo y el delegado de Pastoral Vocacional de Valencia, que ofrecerá una ponencia.
En el día en que recordamos el fallecimiento del Beato Lolo, periodista camino a los altares, propuesto además como patrón de los comunicadores andaluces, nos vamos a su querida tierra de Jaén, donde celebran el noveno Encuentro Nacional de Cofradías de Minerva. Lola Ocaña, cuéntanos.
Efectivamente, en Carni, los días 4 y 5 de noviembre, las cofradías sacramentales de toda España se reúnen en torno al Santísimo en la capital jiennense. Habrá momentos para la formación, la oración y la adoración eucarística. Uno de los más fervientes se vivirá en la tarde del sábado con la celebración de la Santa Misa presidida por el obispo en la catedral y la posterior procesión con el Santísimo.
En la diócesis de Almería se celebrará una carrera multitudinaria organizada por una asociación católica misionera. Ramón Bogas está en la salida.
La Fundación Jesús Peregrín nos invita a toda la sociedad almeriense a las 6 horas solidarias que tendrán lugar en el Centro Comercial Torre Cárdenas el próximo domingo 5 de noviembre. Puedes correr, andar, ir con tu mascota en silla de ruedas y todo por un gran fin. Bienvenido Fernández, es uno de los organizadores.
El Centro Comercial, por cada vuelta que des tú o tu mascota, nos abona 1 euro para este proyecto, que es sacar a los niños de la calle en la estación de Dakar.
Y todavía con el eco del Día de los Fieles Difuntos, nos despedimos hoy en la localidad malagueña de Campillos. Ana Medina.
Las ánimas te den el premio, dicen quienes reciben los donativos. Y a ustedes las buenas obras, responden los vecinos. Las feligresas de Santa María del Reposo en Campillos tocan la campana por las calles con jarros de bronce durante todo el año para solicitar ayuda para las ánimas muy veneradas en el pueblo. Sufragan las misas por sus almas y ayudan a la parroquia, como expresa el párroco Petre Chelar.
Nombramos y rezamos por las ánimas benditas, por supuesto, para el mantenimiento de la iglesia, para los gastos de la parroquia, para la evangelización.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Aunque todavía faltan bastantes meses, en el programa de hoy vamos a hablar de Semana Santa, concretamente de la de Cádiz. Y es que Semana Santa de Cádiz es el título del libro que recientemente ha publicado el historiador del arte y colaborador de este programa, Carlos Maura. Una obra que recoge un minucioso análisis revelando cómo la imaginería, la música, la estética y los cautivadores olores se entrelazan para crear una experiencia sensorial inigualable. A través de una perspectiva novedosa y enriquecedora, el autor se vale de la historia del arte como prisma para descubrir el alma misma de esta celebración. Desde sus humildes inicios hasta su esplendorosa evolución en la actualidad, desentraña los misterios que le han dado y forma y que la convierten en una tradición inquebrantable en el corazón de sus habitantes. Para conocer más sobre este libro hablaremos en el programa de hoy con su autor, Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dice la reseña del libro Semana Santa de Cádiz que la Semana Santa gaditana es mucho más que una festividad religiosa. Es un fascinante crisol de belleza y emociones que la convierten en un fenómeno único en su género. Este libro es una obra imprescindible para aquellos que desean conocer la bella esencia y espiritual de esta celebración litúrgica, un revelador viaje donde la tradición y modernidad se funden en un abrazo eterno y donde la magia cofrade cobrará vida en cada palabra primavera tras primavera. Pues bien, tenemos la suerte de tener a esta hora a su autor, el historiador del arte y colaborador en esta temporada del Espejo, Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, muy buenas tardes.
Carlos, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que te lleva a embarcarte en este proyecto y en la publicación de este libro?
Bueno, pues en primer lugar, una carencia que ya venía tiempo percibiendo acerca de la falta que había en las monografías de la Semana Santa de Cádiz de un libro exclusivamente visto desde la historia del arte, desde mi profesión. Entonces, bueno, pues uno se da cuenta de esa carencia y tiene la oportunidad hace más de un año, en febrero del año pasado, de que se ponga en contacto conmigo la editorial Almuzara y tuviera bien proponerme la realización de este libro. Con lo cual, bueno, se unieron ahí tanto una necesidad, ¿no?, esa falta que había, como la oportunidad que me brindaba esta editorial.
Imagino que el proceso de elaboración y de documentación ha sido importante para llevar a cabo esta obra, ¿verdad?
Bueno, muchísimo. Yo siempre digo que esta obra es el resultado no solo de un año de redacción, sino de muchísimos años enfrascados en los archivos históricos de las hermandades, en el estudio de las imágenes titulares, en muchísimos repositorios de documentos, tanto a nivel local como nacional casi, ¿no? Entonces, bueno, es resultado de muchas horas de investigación y sinceramente, pues estoy muy satisfecho de haber podido haber tenido la ocasión de compartir todos esos resultados que he venido consiguiendo durante todo este tiempo y hacerlos públicos mediante este libro, claro.
¿Qué es lo que se van a encontrar los lectores que se acerquen a Semana Santa de Cádiz?
Pues se van a encontrar, yo creo que un libro sobre todo atípico para los que estamos acostumbrados a las monografías que existen sobre la Semana Santa, Alejandro. El libro no tiene, digamos, un afán recopilatorio de datos y demás, porque considero que actualmente no hace falta comprarse un libro para saber que el Cristo de la Humildad y Paciencia lo hizo Jacinto Pimentel en 1638 o que el Cristo de la Palma tiene una intervención de Francisco Buiza, ¿no? Son datos que se encuentran fácilmente en Internet. Sin embargo, yo he querido dar un discurso que intente responder a la pregunta de qué hace única la Semana Santa de Cádiz, y lo respondo desde mi prisma de la historia del arte, es decir, desde las imágenes titulares, desde el patrimonio que tienen las hermandades dentro de sus iglesias, con los retablos y otro patrimonio, digamos, de puertas hacia adentro, y también de ese ajuar procesional que se conforma casi todo en el siglo XX. Entonces, esos tres apartados son los que conforman los grandes capítulos que intenta responder, pues, qué nos diferencia, ¿no?, de otras Semanas Santas y qué es lo que nos hace únicos a ojos de tanto nuestros propios ojos como los ojos de los demás.
Carlos, ¿crees que los gaditanos y gaditanas somos conscientes del valor y la riqueza de las imágenes que procesionan en nuestra Semana Santa?
Yo soy optimista y pienso que cada vez, cada vez con más intensidad, sí que es verdad que las juntas de gobierno, los hermanos o los gaditanos en general son conscientes de que tenemos una suerte tremenda de haber heredado un patrimonio único, ¿no?, por muchísimas razones, no solo de calidad, sino también de procedencias de muchas partes del mundo, que hacen, bueno, pues verdaderamente de Cádiz un caso extraordinario. Yo creo que cada vez hay una nueva conciencia en torno al patrimonio y es algo que tengo que celebrar porque se nota mucho la diferencia respecto a otras décadas anteriores, especialmente de las últimas décadas del siglo XX, ¿no?, que fueron todavía muy, muy flagrantes con el patrimonio, se infligieron muchos daños, muchos de ellos irreversibles, pero creo que cada vez tenemos una nueva conciencia y espero que con este libro, bueno, pues se pueda ir un poquito más y se valore de una manera un poco más exacta cuáles son los grandes valores patrimoniales que encierra nuestra Semana Santa.
Carlos, sin hacer mucho spoiler, ¿Qué destacarías de nuestra Semana Santa que tal vez pasa más desapercibido para el gaditano de a pie?
Pues mira, yo parto de una hipótesis que quizá a muchas personas les podría sorprender, Alejandro, que siempre se ha dicho que la Semana Santa nace en el siglo XVI, ¿no? Cuando se auspicia por el Concilio de Trento la devoción pública a las imágenes. Sin embargo, mi hipótesis es otra. Mi hipótesis es que la Semana Santa nace como fiesta a finales del siglo XIX. Entonces, si partimos de ese prisma, podemos analizar de una manera muy diferente todo el cambio estético que experimenta nuestra Semana Santa en el siglo XX. Entonces, en base a eso, intento hacer un recorrido hacia atrás intentando ver cuál es el mínimo común múltiplo que se repite desde la creación de las hermandades hasta nuestros días. Y en base a eso, bueno, pues se hacen numerosas indagaciones, yo creo que de bastante interés, porque son datos que todavía eran inéditos en su mayoría, y nos habla de sucesos muy extraordinarios para la Semana Santa que tienen una importancia capital, pero que cayeron en el olvido. Entonces, bueno, también es una forma de volver a sacarlos a la palestra y, al fin y al cabo, bueno, pues también generar un debate, ¿no? Yo comprendo que haya gente que pueda no estar de acuerdo con mis hipótesis, pero simplemente que se hable de eso me parece ya algo elocuente y que aviva el conocimiento y que aviva el interés que hay por nuestra Semana Santa, con lo cual también considero que ese debate es algo positivo, ¿no?, que se puede generar a partir del libro.
No vamos a descubrir nada cuando decimos que el referente en cuanto a Semana Santa se refiere es Sevilla. Pero, Carlos, ¿cómo crees que está siendo el progreso y la evolución de nuestra Semana Santa?
Pues mira, yo concluyo el libro con una reflexión, Alejandro, que pienso que ahora hay una nueva generación de personas dedicadas, digamos, al mando de nuestras hermandades, una generación que es, por lo demás, muy joven, que creo que nos caracteriza respecto a otras poblaciones, y que esta generación joven que ahora tiene, digamos, capacidad de decisión estética en las hermandades, tiene otras miras y tiene otro conocimiento diferente al de otras generaciones. No es ni mejor ni peor, pero es cierto que la apertura que hay ahora, tanto en redes sociales, en otras formas de adquirir influencia, bueno, pues eso se detecta. Y actualmente yo creo que hay una revisión y las cofradías se están interesando en mirar a la historia en el momento de crear patrimonio. Es por eso que aunque Sevilla marcara indeleblemente, ¿no?, el canon de nuestra Semana Santa en el siglo XX, creo que ahora estamos viviendo un proceso de revisión que invita a que esos nuevos proyectos, a que esas nuevas miradas, pues estén en consonancia con el carácter de la hermandad, con su historia o con elementos que han heredado con el paso del tiempo. Con lo cual, bueno, pues también creo que es una llamada no solo a la reflexión, sino también a la capacidad ejecutoria que tienen las juntas de gobierno para, digamos, hacerse presente en la ciudad de Cádiz y desterrar influencias que a veces nos encorsetan, ¿no?, que no van con nuestra forma de entender la religiosidad, y que esas nuevas labores que se vengan haciendo pues respeten esa identidad de la Semana Santa.
Pues Carlos Maura, historiador del arte y autor del libro Semana Santa de Cádiz, gracias por haber estado esta tarde con nosotros y por esa enorme labor de investigación que has hecho para publicar esta obra. Decirle a nuestros oyentes que ya pueden adquirir el libro en todas las librerías y puntos de venta habituales. Carlos, un fuerte abrazo y te seguimos escuchando cada semana en tu sección de patrimonio.
Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro, y encantado de compartir este rato con un nuevo oyente. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me he dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel, la esperanza empieza aquí.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, a muchos de los problemas familiares, políticos y sociales que nos rodean se les atribuye como causa, con mucha frecuencia, el individualismo de las personas, el vivir cerrados en nosotros mismos o sin compromisos ni vínculos. Ciertamente que la cultura de nuestro tiempo fomenta el individualismo y tiene una cierta oposición entre persona y sociedad, individuo y matrimonio y otros vínculos. Frente a la cultura de la desvinculación y la autosuficiencia, la historia de la salvación nos revela que llevamos inscrito en el corazón una llamada a la comunión. La Sagrada Escritura, que siempre nos ayuda a los cristianos a entender la vida, nos manifiesta el rostro de un Dios que ha querido comprometerse libremente con cada persona y con todo su pueblo, y que espera una respuesta de amor comprometido para llegar a hacer su obra. La alianza, este término que está en toda la Biblia, en la historia de la salvación, la alianza que Dios ha hecho con nosotros es ese hilo invisible de la fe y nos descubre un nexo entre Dios, Trinidad y la concepción de la persona. Este pacto de amor ilumina la propuesta de la vida de familia, de la misma sociedad, comprendida en clave de bien común. Esa relación amorosa que aparece en la revelación como vínculo fundamental entre Dios y los hombres, bien podría ser la clave fundamental que iluminase los enigmas de nuestro tiempo, mostrando el camino para la sanación de todas esas rupturas que caracterizan al hombre y la sociedad de hoy. A la luz de la alianza con Dios, ¿podríamos aspirar nosotros a una especie de alianza social y a un compromiso con el bien común, a entender la vida en clave de familia, donde unos ayudan a otros y se protegen y aceptan? Pues bien, en Jesucristo hemos descubierto efectivamente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la persona es un sujeto relacional, con vocación a la comunión. Sabemos bien por experiencia que el modelo de persona que se basa en el individualismo posesivo no sirve para vivir. La competencia en lugar de la colaboración, la soledad en medio de una hipervinculación de las redes, las crisis de pertenencia porque unos no se responsabilizan de los otros, la insolidaridad de unos con otros. La Eucaristía, que es escuela de vida y alimento del cristiano, nos encamina a la comunión y a una fraternidad que nace en torno a la mesa del banquete, de la escucha, de la comprensión. Cristo nos alienta en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. No podemos entender la grandeza a la que estamos llamados, la maravilla de la vida en Dios, al margen de este amor entregado. La Eucaristía es la mayor muestra de amor que entrega la propia vida. En la Eucaristía recibimos a Cristo, que llena la vida de alegría y de paz. Es recibir muchísimo y dar un poco de lo recibido. Para el cristiano es vital participar en la Eucaristía, principalmente el domingo, puesto que nos permite unirnos al Señor y a los hermanos, tomando parte de su victoria sobre la muerte y gozando de los bienes de la resurrección, abriendo nuestro corazón a la relación y a la entrega de caridad. Vivir en Cristo es participar de una fiesta, es ganancia, es un enamoramiento que nada tiene que ver con normas y preceptos, que nos hace altruistas, nos vincula unos con otros y nos responsabiliza de los demás, nos hace prójimos unos a otros y dirige nuestros pasos hacia el bien. ¡Qué maravilla! Vivamos la Eucaristía y vivamos la fe con el Dios de la alianza que nos hace hermanos, responsables unos de otros. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Orad vosotros también al Señor por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Cádiz se prepara para acoger el Congreso Nacional de Hospitalidades de Lourdes. El próximo viernes 10 de noviembre comenzará en Cádiz el 51º Congreso de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes y el 41º Encuentro de Jóvenes Hospitalarios. En esta edición, la organización ha recaído en nuestra hospitalidad de Cádiz y Ceuta. Bajo el lema «La hospitalidad llamada evangélica a la entrega del prójimo», se reflexionará sobre qué es ser un verdadero hospitalario desde la invitación que el propio Cristo hizo en el Evangelio, la importancia del compromiso y la responsabilidad de dar esperanza y alivio al que sufre de forma desinteresada por amor al prójimo, cómo cultivar la virtud de la hospitalidad y la virtud de recibir y acoger a las personas enfermas entregándonos al servicio guiados por la caridad. Así, durante los 3 días de congreso, a través de conferencias, visitas y celebraciones, se tratarán diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad. Las hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes son asociaciones de voluntarios católicos. Los hospitalarios y las hospitalarias, que centran su actividad en el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidos sociales. El mundo de las hospitalidades es el del enfermo, pero no solo el físico o psíquico. Son la pobreza, la marginación y la soledad, otras enfermedades que están muy presentes en la sociedad actual y que esta a menudo esconde. Cambiamos de asunto porque Cáritas celebró su encuentro anual con las personas sin hogar. Concretamente, en la parroquia de San Pedro y San Pablo, en San Fernando, tuvo lugar el encuentro anual de personas sin hogar que Cáritas Diocesana de Cádiz organizó con motivo del Día de las Personas Sin Hogar. El encuentro reunió a participantes, voluntarios y técnicos de los proyectos de personas sin hogar que Cáritas desarrolla en la diócesis de Cádiz, Algeciras, Chiclana de la Frontera, la Línea de la Concepción y San Fernando. Los asistentes se congregaron en el interior de la parroquia, donde se celebró una oración comunitaria presidida por el párroco, el padre Luis Pedro González. A continuación, a las puertas del templo se realizó el gesto de sensibilización, en el que varios participantes tejieron una red para ilustrar el lema de la campaña de este año, «Comparte tu red». Con este gesto se representó las relaciones que queremos establecer con todas las personas. La red es un ejemplo de la conexión entre personas, de la necesidad de estar en contacto, de sentirse acogido y querido. De forma simultánea al gesto se oyeron demandas necesarias como el derecho a la protección social, el derecho a la sanidad o una vivienda digna, al apoyo y a la esperanza. El gesto concluyó con la lectura del manifiesto redactado para la ocasión y un aplauso como signo de apoyo a todos los mensajes ofrecidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.